Es imposible ignorar la crisis de Naciones Unidas. Ante esta misma Asamblea General sostuvimos en el año 2005 que el modelo de Naciones Unidas se había agotado. El hecho de que se haya postergado el debate sobre la cuestión palestina y que se le esté saboteando abiertamente es una nueva confirmación de ello.
Son palabras de Fidel Castro Ruz, expresidente de Cuba, realizadas el 25 de septiembre de 2011. Cuba Información.
Buenas noches, tengan todos los amigos y amigas de Cuba. Como cada noche de jueves, estamos en nuestro pequeño rinconcito, desde el cual les acercamos la realidad cubana, les acercamos la realidad mundial desde una óptica de izquierdas. Esto es Cuba Información. Pues ya estamos en el aire, ya estamos en el programa. Buenas noches tengan todos los presentes. José Manzaneda.
Hola, ¿qué tal?
Que estuviste ausente por aquí la semana pasada.
Un poquito enfermo.
Lázaro.
Muy buenas noches.
Buenas noches. Dani Cubilledo, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Y vamos a comenzar con nuestro programa hoy, en este caso, con un tema pues, bueno, pues muy interesante. UNICEF, en el último informe de la situación mundial de la infancia, aseguró que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil severa. Así que vamos a estar hablando sobre este tema.
Bueno, esta es una noticia que se repite todos los años, porque Cuba ha alcanzado este notable logro hace ya muchos años, y hace ya muchos años que UNICEF, que es el Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, es decir, la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia, bueno, pues hace ya muchos años que certifica de manera anual prácticamente este logro de Cuba, ¿no?, que es no tener desnutrición infantil severa en el conjunto, y en el conjunto de América Latina y el Caribe es el único país que alcanza este logro. De hecho, hay que recordar que hay un 7% de desnutrición infantil severa en Latinoamérica y el Caribe, y hay que destacar en el sentido negativo el ejemplo, por ejemplo, de Guatemala, ¿no?, un país indudablemente mucho más rico, mucho menos aislado y por supuesto no bloqueado como es Cuba, y sin embargo, bueno, pues tiene unos índices de desnutrición, fundamentalmente en zonas campesinas indígenas, pues muy importante, ¿no? Ahí recordábamos o hablábamos del asunto de los muertos, de los 500 muertos, me acuerdo, en los primeros meses del año 2009 en Guatemala por desnutrición, ¿no? No solamente de niños, sino también de adultos. Bueno, pues hay que acercar este tipo de logros, este tipo de noticias que la gran prensa internacional burguesa pues no nos las va a decir, ¿no? Y bueno, ese es nuestro papel. Buenas noches.
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos de Cuba que están en la sintonía con nosotros. Efectivamente, el informe de la UNICEF se titula Progreso para la Infancia, un balance sobre la nutrición. Y hay datos importantes. Por ejemplo, el 28% de estos niños que están en esta situación de desnutrición están en África, o son de África. 17% en Medio Oriente, 15% de Asia. Como bien tú habías señalado, José, 7% de Latinoamérica y el Caribe, 5% de Europa Central y 27% de otros países en desarrollo. Hay que decir que ha sido una preocupación del gobierno revolucionario desde el mismo triunfo. La atención, lo hemos dicho en otros programas, no es ocioso volverlo a repetir, la preocupación por la infancia, por todo el pueblo cubano, pero particularmente por los sectores de la población más vulnerable, como es las personas de tercera edad, y particularmente los niños, incluso las madres, que están desde el comienzo de la gestación, pues ya reciben la atención esmerada, especializada, para que tengan un buen embarazo y, por tanto, que los niños nazcan en las mejores condiciones posibles. También hay que recordar que el Estado cubano garantiza una canasta básica alimenticia, además de promover la alimentación, o sea, por vía la lactancia materna, uh-huh, hasta los 4, incluso los 6 meses, acompañado de una alimentación complementaria de alimentos hasta los 6 meses de edad y más allá. Se hace entrega igualmente de 1 litro diario de leche fluida a todos los niños de 0 a 7 años, y eso unido a una serie de beneficios sociales. Hay que recordar también lo que significa dicen las guarderías, los círculos infantiles. Uh-huh. Es decir, todo un sistema de acompañamiento a la familia, donde los niños puedan tener no solo la alimentación, que es básica, es fundamental, sino también el mejor desarrollo posible dentro de la situación que tiene Cuba. No, hay que recalcar que Cuba dedica grandes recursos, ingentes recursos, a los programas sociales, los programas educativos y de salud, teniendo en cuenta un bloqueo. No se puede olvidar el bloqueo, parece que se olvida y no aparece por ningún medio de prensa, pero existe y se mantiene con esta administración de Barack Obama. Es decir, que estos son logros importantes y los reconoce una vez más un organismo de Naciones Unidas como es la FAO. Además, reconoce a Cuba como la nación con más avance en América Latina en la lucha contra la desnutrición. Esto es preocupación por los derechos humanos. Ni más ni menos. Preocupación por los derechos humanos y porque todos, absolutamente toda la población, tenga acceso a los mismos servicios en igualdad de condiciones.
Sí, yo quería también reivindicar un poco el valor que tienen estos logros, que yo creo que muchas veces son minusvalorados, ¿no? Sobre todo desde Europa, cuando parece que el problema de la desnutrición infantil pues es algo resuelto, que alguien puede pensar, lógico, ese es un problema que ya casi no existe, sobre todo cuando se habla de Cuba, ¿no? Es casi inconsciente de tratar de compararlo con la situación de aquí, y de esa forma, digamos, que se minusvalora un poco, ¿no? Uh-huh. Pues reivindicar un poco la importancia, y luego también, por otro lado, se minusvalora diciendo que, bueno, que esto es propaganda del gobierno. Pues una vez más hay que decir que esto son informaciones que proceden de agencias de Naciones Unidas, que si valoramos en algunas cosas esta institución, pues hay que valorarla cuando habla de Cuba o cuando habla de otros países. Y luego también sobre las cifras, bueno, el 7% de los 146 millones de niños, eso quiere decir que alrededor de 10 millones de niños en América Latina, pues que se dice pronto, pero son 10 millones de niños en América Latina que sufren desnutrición infantil y que ninguno de ellos es cubano. Porque a veces se dan grandes cifras y, bueno, uno no se hace consciente de la verdadera realidad, ¿no? De esos 10 millones de niños que existen en diversos países de América Latina y que el Estado cubano, por una voluntad política, pues consigue erradicar este flagelo que no debería existir en ningún lugar.
Bueno, pues no sé, yo creo que una vez más son Naciones Unidas, a través de UNICEF, también a través de la FAO, que la ha mencionado Lázaro anteriormente, quienes avalan determinados logros sociales de Cuba conseguidos con muchísimo esfuerzo y en un clima de guerra económica que sigue estando ahí, una guerra económica y nuevas amenazas, ¿no? Porque estamos hablando de que se interviene en países como Libia y ese modelo que parece que les ha dado resultado están ya pensando en aplicarlo, sí, de otra manera en otros países, ¿no?
Disculpa, yo quería apuntar, porque es que no me puedo quedar sin decir que Cuba muestra estos importantes logros silenciados por la gran prensa, estos toda esta prensa en manos de estas grandes fortunas. Y es importante recordar que la situación que vive hoy América Latina, Asia, África, los países más llamados tercer mundo, es muy similar a la que vivía Cuba antes del 1 de enero de 1959, cuando Cuba no era un país bloqueado, todo lo contrario, era un país neocolonia del imperio más poderoso que jamás ha existido, y donde la desnutrición, la mendicidad, la insalubridad, el parasitismo era males cotidianos de la sociedad cubana de entonces.
Sí, yo, bueno, simplemente quería, esta información que estás dando es importante, quizá en algún programa deberíamos dedicar pues alguna sección para hablar de eso, porque muchas veces se informa de que se ofrecen algunos datos o algunos estudios sobre la situación de Cuba antes de la revolución, diciendo que aquello era el país más desarrollado. Bueno, algún día habría que estudiar minuciosamente esos datos, porque bueno, es muy interesante ver la realidad.
No, y lo que significa la voluntad política. La política de un país sin recursos naturales, un país que ha creado el mayor capital que tiene Cuba, lo ha creado la revolución, y son los recursos humanos. Y cómo la política dirigida a toda la población sin exclusión, sin importar origen ni religión, nada, pues ha sido llevada y extendida a todos los sectores, incluso a las zonas más desfavorecidas, más distantes del país. Es decir, que no hay un niño, no hay un ser humano en Cuba que se quede fuera de los programas sociales y de salud que ha impulsado la revolución. Y esto hay que contrastarlo con esa Cuba que es la que añoran algunos, o no pocos de los que están anidados, ya sabemos dónde, en Miami, Estados Unidos, aquí en el Estado Español y en otros sitios, que añoran a esa Cuba, y estos datos nunca aparecen en sus diatribas, en su discurso, no lo mencionan. Mencionan aquella Cuba idílica, esa ensoñación que tiene, que ya se convierte en algo, una paranoia, pudiéramos decir, por cuanto era una Cuba falsa, una Cuba de vitrina, donde la gran mayoría de la población tenía grandes carencias, había enormes desigualdades sociales, y no por gusto se hizo una revolución impulsada por una joven generación que cogió el legado de Martí para transformar radicalmente el país.
Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, hemos traído hoy la banda sonora de la película Habana Blues. En este caso escuchamos Sedúceme.
Al baile, mi niña, suéltate, aliviame. Mira que yo sé que se queda muy bien, bien, relájate. Sedúceme, que se me sube la temperatura con tu cintura. Que yo sé que se queda muy bien, bien, relájate, sedúceme, que se me sube la temperatura, que se dura, que soy un tren,
que se me sube la adrenalina en cada esquina, cuando se inspira aquí, se complica a mí, el corazón se me acelera, se me quiere salir, ya no, me aleje más así de mí,
cógelo más, cógelo, cógelo más,
dame tus besos, tú el alivio de tu miel y tu sentir,
dámelo pa' mí, dámelo, dámelo pa' mí,
este camino acelerado que el llorado es por ti,
aliviate, mira que yo sé que se queda muy bien, bien, relájate, sedúceme, que se me sube la temperatura con tu cintura, que se me
ay, ¿qué te pasa?
Esa mirada y esa boca me asesina.
Ay, ¿qué te pasa?
Lo que me esconde tu vestido me ilumina.
Ay, ¿qué te pasa?
Esa mirada y esa boca me asesina.
Ay, ¿qué te pasa?
Lo que me esconde tu vestido me ilumina.
Ay,
lo mami, cógelo, cógelo, mami. Cógelo, mami.
Ay,
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 ay.
continuando con el programa, vamos a decir que en la prensa cubana están apareciendo artículos sobre el tema del burocratismo. Así que vamos a comentar.
Bueno, pues un poco al calor de los cambios económicos, de las necesidades de actualizar el modelo económico, socioeconómico del país, a partir del último congreso del Partido Comunista de Cuba y de todos los lineamientos en dirección a las transformaciones económicas, bueno, pues un tema clave en toda la transformación del modelo socialista es indudablemente pues uno de los grandes males, ¿no?, que ha tenido, yo creo que uno de los grandes desafíos del modelo socialista. También del capitalismo, pero bueno, tendría un análisis aparte, y es el asunto de la burocracia, el burocratismo, ¿no? Y en la prensa cubana, en Granma, en Juventud Rebelde y en otros espacios mediáticos de Cuba se está hablando mucho de esto, ¿no? Hay un artículo muy interesante de Olga Fernández Ríos, titulado El enfrentamiento al burocratismo en Cuba. Y hay otra serie de artículos que han aparecido en la prensa cubana en los últimos tiempos sobre este asunto. Se ve que se está poniendo la lupa en el tema del burocratismo como uno de los grandes obstáculos para el avance, para desanudar todas esas, digamos, obstáculos al desarrollo de las fuerzas productivas en Cuba, ¿no? Yo me quedo con una frase de Fidel del año 65, indudablemente este es un tema viejo, ¿no? Dice, la lucha contra el burocratismo, creo de todo corazón que el socialismo tiene que cuidarse del burocratismo tanto como del imperialismo. No olvidarse de eso porque es más peligroso, porque es un enemigo clandestino. Es un gravísimo mal, estorba la producción, consume en tareas innecesarias las mejores inteligencias, consume la energía del pueblo. Bueno, pues el tema del burocratismo, que yo creo que está en la propia esencia del debate socialista, ¿no?
Sí, no cabe duda que es una batalla de todos los días, y es una batalla que está relacionada con la mentalidad, con vicios que se van entronizando dentro del mismo sistema y de lo cual son portadores incluso los mismos cuadros, muchos de los cuadros dirigentes, hay que decirlo, que hay una, como bien señaló Fidel, primero está la conciencia, el mantener una alta conciencia revolucionaria, el sentido del deber, de la responsabilidad y buscar eliminar todo aquello que pueda, que estorbe a la producción, que estorbe al dinamismo de cualquier gestión productiva, económica, y lógicamente es una batalla a librar y a vencer por todo el sistema, partiendo de las instituciones, el Partido Comunista, y todos los hombres y mujeres que tienen que ponerse en función de transformar la mentalidad que posibilite el avance sostenido, progresivo, del sistema socialista y, desde luego, el fortalecimiento de la revolución. Yo aquí tú señalaste las palabras de Fidel, el compañero Fidel, en el año 65. Recientemente, el presidente Raúl Castro insistió en que, y cito, es necesario cambiar la mentalidad de los cuadros y de todos los compatriotas al encarar el nuevo escenario que comienza a delinearse. Se trata sencillamente de transformar conceptos erróneos e insostenibles acerca del socialismo. Fin de la cita. Y en agosto de este año, ante la propia Asamblea Nacional, precisó, y cito nuevamente, el compañero Raúl dijo, el mayor obstáculo que enfrentamos en el cumplimiento de los acuerdos del sexto congreso es la barrera psicológica formada por la inercia, el inmovilismo e insensibilidad. Es decir, que todo eso está relacionado. Está relacionado y es algo que tiene que erradicarse para obtener los resultados y sobre todo el cumplimiento de los acuerdos de este importante sexto congreso, que es en definitiva la vida del país en todos los ámbitos, en el presente y en el futuro.
Dani, ¿tú querías aportar algo?
Sí, yo
Bueno, que sin duda alguna el burocratismo es uno de los grandes problemas y de los grandes desafíos, ¿no? que enfrenta hoy Cuba, y que no es casualidad que en la prensa últimamente, en los últimos años, pues desde que se está impulsando este proceso de actualización del socialismo y de reformas estructurales y de conceptos, pues es un tema bastante recurrente, ¿no? Y que además yo creo que el burocratismo enlaza con otros problemas que están muy relacionados, ¿no? Aquí en el artículo, por ejemplo, dice, de igual forma, el burocratismo tiende a desarrollar un velo de misterio, dejando de lado a la opinión pública cuando la información se cierra sobre sí misma en cada subsistema. Esta falta de transparencia que está relacionada con el burocratismo también da cobertura a la corrupción, que muchas veces son temas bastante, bastante relacionados y que son enormemente perjudiciales porque además tienen la consecuencia de deslegitimar a las instituciones donde existe esta deformación, ¿no? Porque no hay que confundir la burocracia como un sistema de organizar para que las decisiones que se tome el gobierno puedan ser aplicadas, ¿no? Es un sistema complejo, un Estado moderno, y la burocracia es prácticamente inevitable. Uh-huh. Pero el burocratismo sería la deformación, cuando se crean unos intereses propios, cuando se empieza, bueno, lo que ha dicho Lázaro, se entorpecen las actividades productivas, etcétera. Entonces, bueno, pues sin duda alguna se ve que es buena señal el hecho de que en la prensa cubana estén apareciendo estos temas y que se traten con la crítica que merece y que tiene que ser, que se hagan públicos y que, bueno, que me parece una buena señal, pero sí que es un gran problema a enfrentar en Cuba y que, bueno, esperemos que se puede ir resolviendo.
Hay una frase de este artículo que mencionábamos antes, dice: la burocracia se separa de las bases produciéndose un distanciamiento entre el prestador de los servicios públicos y el usuario de los mismos, lo que se concreta en lentitud y exceso de trámites. Sería una de las manifestaciones del burocratismo. Falta de flexibilidad y capacidad resolutiva producto de una exagerada y formal adherencia de los funcionarios a los reglamentos, procedimientos, etcétera, ¿no? Todo lo que conocemos vulgarmente como burocracia, ¿no? O burocratismo en este caso. Que multiplica las reglas y las dificultades, deviene ineficiencia, pereza y derroche de medios. Bueno, pues indudablemente todo esto son los grandes obstáculos, uno de los nudos, ¿no? Que tiene la economía cubana, la sociedad cubana, y que indudablemente, bueno, pues está en la batalla actualmente para ir venciendo.
Quería apuntar finalmente que Lenin alertó sobre esto. Uh-huh. Vaya, no es una cosa.
No,
alertó sobre eso.
Es un tema de los clásicos.
Sí, y por ejemplo, en 1917, en el Estado de la Revolución, reconoció que para aniquilar ese fenómeno se requería colocar a la mayoría de la población en condiciones que le permita ejercer la función del Estado. También habló de que había que preservar al partido y a la clase obrera la acción disolvente de los privilegios, de las ventajas y los favores propios del poder. Aquí hay un también parte del artículo dice que es común considerar a la burocracia como tal, que la burocracia como tal es un mal irremediable, y el término de entrada tiene una connotación peyorativa. Exacto. Máxime, si no se distingue de su deformación, el burocratismo, que, por cierto, no nace con la sociedad socialista, ni es un componente obligado de ella, aunque sí una consecuencia que ha afectado a la sociedad humana, al menos desde el desarrollo del capitalismo.
Bueno, pues vamos a continuar con el programa. He pensado en la muerte de un modo más preciso, en morir, un verbo minucioso, apegado siempre a lo real de la existencia. Cuando regresaba tarde a casa por las calles vacías, he pensado mi muerte. Fue ayer, digamos, ya casi un hoy sin sombras, pero aún ahora estrujo contra el rostro una mano crispada. De nada valen los actos durante tanto tiempo dedicados a servir. De nada valió amar con todo el alma. sin una mano en el traspié, sin una mirada o una sencilla palabra de anónimo. Destruido estoy y solo, con mi verdad a cuestas, y nada pueden hacer las multitudes a las que tantas veces puse en marcha, y nada puede la mujer que quise entera. Vacía está la vida en la pobre ciudad vacía. Con la mano crispada en el rostro he pensado en morir, apenas ayer, hace un rato simplemente, digamos ahora. Bueno, pues he comenzado la sección literaria con este poema que se llama Una mano en el traspié. Estoy leyendo versos de un poeta y amigo, Alberto del Morales Fuentes, un poeta de Cabaiguán, radicado en La Habana en estos momentos, un poeta cubano nacido en 1961, quien además de ser poeta es narrador e investigador, licenciado en Historia en la Universidad de La Habana del año 1984, máster en Promoción Cultural por la misma universidad en el año 92, y ha publicado los poemarios Viendo los autos pasar hacia Occidente, que es un clásico de la literatura cubana, Escrituras visibles, Lejos de la corriente, Otro color, Otras figuras geométricas, El juego de la memoria, y con cierta elegancia, también, bueno, pues así como El catálogo de jóvenes poetas cubanos, Cuerpo sobre cuerpo sobre cuerpo, que también es un libro entrañable, del cual también es coautora la poetisa cubana Aymara Imerich. También la muestra colectiva La Estrella de Cuba, Inventario en Exposición. Como narrador ha dado a conocer el relato testimonial Los pies en la tierra, la novela Que te vuelve a encontrar, con la cual obtuvo el premio Razón de Ser que otorga la Fundación Alejo Carpentier a proyectos de libros. Sus artículos, entrevistas y textos de ficción aparecen en numerosas antologías, publicaciones periódicas, etcétera, etcétera. Bueno, es un importante intelectual cubano y que en este momento pues es el director fundador de la revista de literatura y libros La Letra del Escriba, y también es director del Centro Cultural Dulce María Loynaz. Bueno, pues voy a leer otro texto de Del Morales, y con esto también pues nuestro saludo para él. Realmente pues tenemos una relación de amistad. Vitalidades carentes de provecho. ¿Para qué te sostiene? ¿Para qué se desgasta inútilmente mi psiquis, que alguien menos triste llamaría sin eufemismos mi alma, en vitalidades carentes de provecho? ¿Para qué me infarto? ¿Para qué retorno en paz a este futuro, anulando antes de ser los libros, los nietos, los caminos, con giros y palabras que igual pronunciaría en el más árido desierto? Por más estoicas que sean sus previsiones, nada significan en tu argot los amables gestos, incomprendidos siempre, que mi ánimo intenta proponer. Carente de emoción está tu vida, seca, desolada y fría está tu especie, recelosa del bien, como el arroz marchito antes del sol de su cosecha, como los capiteles muertos tras el paso de los siglos. Así es mi miedo a perder por inacción o por ausencia elemental de forma y de sentido lo que siempre supe definir lo más amado. Así es el nervio de mi entrega. Pero pasan los días y las noches, y otra vez los días marcados de la fiesta, sin que mi voz te encuentre preparada. ¿Para qué te sostiene? Me pregunto, ¿para qué? Si la ciudad se expande y me seduce y canta, ¿para qué se desgaste inútilmente mi alma lamentable?
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv. Pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
Hoy miro a través de ti las calles de mi Habana. Tu tristeza y tu dolor reflejan sus fachadas. Alma en soledad, la voz de esta nación cansada. Solos tú y yo en la ciudad dormida. Solos tú y yo besando las heridas. Ay, Habana, cada vez más de ti para apoyar mis sueños. Pero sé que lastimé tu corazón jugando con tus sentimientos. Fue la luz esa que robé, dejando oscuras tus deseos. Solo tú y yo en la ciudad dormida, solo tú y yo besando sus heridas. Y tengo que dejarte ir, poniendo al mar entre los dos, pagando el precio de otros que viven de la contradicción. Otra familia que quedó marcada por la separación. ¿Cómo luchar con ese sol, con la política y con Dios?
Bueno, el canciller cubano Bruno Rodríguez ha dado un importante discurso en la sesión de Naciones, en Naciones Unidas, así que vamos a estar hablando del mismo.
Bueno, pues es la Asamblea General de la ONU, ya la número 66, la que se está celebrando durante estos días, en la que los distintos portavoces de los distintos estados del mundo intervienen, e indudablemente hay una serie de países que significan el poder mundial, que tienen el discurso que ya sabemos, el de la legitimación de la intervención, por ejemplo, en Libia, y hay una serie de países disidentes, que son los que se oponen, sobre todo desde posiciones del tercer mundo, se oponen a la línea del poder, ¿no? Uno de ellos, y yo diría que ha sido el país que ha sostenido un poco la llama de la disidencia política y diplomática internacional durante 50 años, pues es Cuba, ¿no? Indudablemente. Ahora Cuba, acompañada de otras voces, como puede ser la voz de Bolivia, la voz de Venezuela, la voz de Ecuador, de Nicaragua y de otros países. El discurso de Bruno Rodríguez Parrilla, que es el canciller cubano, el ministro de Asuntos Exteriores o de Relaciones Exteriores, en la ONU, pues yo creo que ha sido brillante, ¿no? Porque ha tratado la situación del mundo de una manera transparente, de acuerdo a las ideas clásicas, diría, del movimiento de países no alineados, y en defensa de los grandes intereses de los países llamados subdesarrollados o del tercer mundo. Ha recordado que, mientras aquí deliberamos, nos dice, transcurre en Libia una guerra preventiva con el pretexto de la protección de civiles, pero que está matando civiles. Finalmente, ¿para qué? Para el saqueo de las grandes reservas de petróleo, de agua, incluso para confiscar los activos financieros de Libia en el mundo. Indudablemente una guerra de intervención para colocar al gobierno títere que a ellos les interesa. Y hablo de muchísimos otros temas que podemos ahora charlar en nuestra tertulia, dentro de los cuales yo también resaltaría que puso como ejemplo de cómo las naciones del sur pueden resistir a todo este embate de la intervención y del gran poder de los países del norte, bueno, pues a través de ejemplos y a través de modelos de cooperación como puede ser el ALBA, ¿no? La Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Y bueno, hablo de esto y de muchos otros temas, como por ejemplo de la lucha contra el bloqueo. Se va a celebrar en breve también una votación, ahora en octubre, si no me equivoco, una votación sobre el asunto del bloqueo económico. Y bueno, yo os doy paso a Lázaro, si quieres comentar algo sobre el asunto. Tú además nos has dicho que te has oído todos los discursos de los disidentes, ¿no?
Sí, lo que pasa es que el tiempo es para nosotros siempre es corto y no podemos abordar todas las noticias y analizarlas y exponerlas a la audiencia. Pero indudablemente que el discurso del ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, fue brillante, contundente, enérgico, como corresponde, porque es que hay que quitarle la, desenmascarar a los países imperialistas encabezados por Estados Unidos. En primer lugar, y se refiere precisamente a la guerra de agresión imperialista al pueblo de Libia, una guerra también fabricada con mentira o preparada a través de la mentira, tal como ocurrió en el caso de Irak, este es diferente, pero aquí Libia, las potencias imperialistas encabezadas por Estados Unidos, la ha tomado como, como conejillo de India, como prueba para una nueva estrategia imperial. Una nueva estrategia imperial aprovechando los movimientos populares que se han originado en el Oriente, Medio Oriente, los países árabes, como Egipto, Túnez, etcétera, ha utilizado Libia. ¿Por qué Libia? Precisamente Libia, que es el país norafricano de mejores, y también con datos de organizaciones, organismos de Naciones Unidas, de mejor distribución de la riqueza, con el más alto índice de educación, de renta per cápita, con programas de salud que abarcaba a toda la población, gratuita, además, etcétera, con un nivel de desarrollo y social, de desarrollo social y económico superior a todos los países de África. Hay que tener ese dato. También uno de los que tiene las mayores reservas de petróleo, de agua, tiene un manto acuífero muy importante Libia, y también por una cuestión de geoestrategia. O sea, hay aquí grandes intereses económicos en primer lugar y también intereses geoestratégicos de las potencias imperialistas. Eso es lo que está detrás de esta agresión imperialista, que hay que condenar, hay que repudiar, hay que denunciar. Y Bruno Rodríguez Parrilla pues habló de esto y se refirió, por ejemplo, cómo la OTAN, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, es un rehén, desgraciadamente, de la política de las potencias imperialistas, particularmente de Estados Unidos. Este Consejo de Seguridad ha servido y sirve para las pretensiones hegemónicas del imperialismo. Y lo vemos en esta resolución que a trancas y barrancas, pudiéramos decir, se aprobó una resolución que habla de exclusión aérea. O sea, uh-huh. y habla, Bruno se refiere, ¿dónde ha quedado la exclusión aérea? Cuando se viola descaradamente, flagrantemente, esa resolución que fue, casi cogida por los pelos, se aprobó una resolución que dio pie a esta agresión imperialista al pueblo de Libia. Y cito, dice el compañero Bruno Rodríguez Parrilla, los Estados Unidos y la OTAN, supuestamente para evitar una masacre, porque aquí el pretexto es que había que proteger a la población civil. Uh-huh. Otra cuestión es que la gran prensa, aquí está, la guerra comenzó antes con la guerra mediática, y aquí se ve el papel de la prensa esta burguesa de los países imperialistas, de la potencia imperialista, cómo hablaron de que el régimen, como dicen, de Muammar Gaddafi estaba bombardeando la población civil, y gracias a Telesur pudimos comprobar, ver que no había ninguna evidencia, no hay pruebas de que se haya cometido semejante crimen. Sin embargo, eso fue, se divulgó, se transmitió a la opinión pública una mentira para justificar la implementación de esta resolución y la posterior agresión. ¿En qué ha quedado eso? Dice el compañero Bruno. Bueno, pues supuestamente para evitar una masacre atacaron militarmente un Estado soberano sin que mediara amenaza alguna a la paz y la seguridad internacional, y desataron una operación de cambio de régimen. ¿Qué es lo que se trata? Uh-huh. Y siguen bombardeando y siguen masacrando a ese pueblo con bombardeo sistemático, constante, para abrirle el camino a ese autodenominado Consejo de Transición, que además, otra cosa, han reconocido algo que no existe, hay un gobierno que no existe, como bien se denunció, que se le da un asiento en la Asamblea General de Naciones Unidas, a, eso lo dijo el canciller venezolano Nicolás Maduro, a un consejo, que no, un gobierno que no existe, y sin embargo se pone obstáculos, trabas, dilaciones a que el pueblo palestino como Estado ocupe ese un puesto en la Asamblea General de Naciones Unidas. Y bueno, aquí se mencionó y muy contundentemente la posición de Cuba, y como dice que esta guerra donde se emplean las tecnologías militares más avanzadas y letales, los medios de comunicación han sido utilizados como armas en combate por los emporios financieros mediáticos que lucran con la guerra y la reconstrucción como instrumento anticrisis, porque hay que ver lo que significa esta guerra en este momento de crisis. Y por otro lado, también Brunza expuso una vez más el criminal bloqueo, la condena al criminal bloqueo que ejerce el imperialismo norteamericano contra Cuba, y la denuncia y la exigencia de la libertad inmediata de los cinco héroes cubanos, luchadores antiterroristas, que están injustamente presos en las cárceles de los Estados Unidos, entre otras cosas.
Sí, yo, bueno, volviendo un poco algún par de ideas que quería lanzar sobre la intervención militar en Libia por parte de la OTAN, lo grave de todo es que crea un precedente muy peligroso y que, sin duda alguna, es una intervención militar que muestra también el doble rasero que hay, que queda visible a todas luces. Porque, en teoría, según la resolución, se decía que se podía adoptar los Estados miembros individualmente o a través de la OTAN todas las medidas necesarias para proteger a los civiles y a las zonas pobladas por civiles que estén bajo amenaza de ataque. Hay que recordar que en otros países como Yemen, como en Bahrein, como incluso en Arabia Saudí, también ha habido muertes de civiles asesinados por los cuerpos policiales. Entonces, ¿por qué en unos casos sí y en otros no? Bueno, eso deja bastante al descubierto el doble rasero. Y en segundo lugar, lo que es innegable es que esta resolución tramposa, ni ellos mismos la han cumplido. Porque una cosa es proteger a los civiles y otra cosa es, como denuncia Bruno Rodríguez, suministrar armamento, financiar a una parte y desplegar personal operativo y diplomático en terreno. Me gustaría saber en qué parte de la resolución se decía que se podía financiar a una de las partes de la contienda. O en sí, qué
parte que le interesa a ellos. Es la parte que va a garantizar los intereses que tienen ahí.
Entonces, bueno, lo grave de todo es que crea un precedente en la que, con la excusa de proteger a la población civil, según ciertas informaciones que dice que hay tantos asesinatos, pues se puede organizar una intervención militar por parte de las potencias occidentales, evidentemente para conseguir sus intereses estratégicos y geoestratégicos.
A mí lo que realmente, no sé, me indigna de todo el asunto de Libia, ¿no?, de esta intervención de conquista del país, es la posición que han tenido algunas personas y formaciones políticas denominadas de izquierda, incluso a la izquierda de la socialdemocracia oficial europea, como por ejemplo, yo me acuerdo, bueno, el papel que tuvieron algunos parlamentarios del Parlamento Español, de Iniciativa per Catalunya, de Esquerra Republicana de Cataluña y, bueno, algunos otros personajes autodenominados de izquierda que apoyaron la participación, por ejemplo, del ejército español en las operaciones de la OTAN, ¿no? Después de que hayamos sabido que ha habido numerosas víctimas de estos bombardeos, de que hayamos conocido que en estos meses ha habido más de 50.000 muertos entre ambos bandos, etcétera, estas personas, estos representantes de la autodenominada izquierda europea, se callan absolutamente la boca, ¿no? Es un tema, además, yo diría, censurado absolutamente en los grandes medios de comunicación, porque lo único que aparece es la voz, las opiniones, la denuncia de supuestos crímenes de Gaddafi hechos por una de la, por la otra parte. Pero resulta que a la parte que se opone a los intereses geoestratégicos de Occidente, como es el caso del anterior gobierno libio, a esa no se le da voz ni micrófono, ¿no? Y entonces nos tenemos que creer que las que ahora sí aparece una fosa común con 1000 cadáveres, que realmente son cadáveres asesinados por el régimen de Gaddafi, como ellos dicen, y nos lo tenemos que creer porque lo dicen y lo repiten los medios de comunicación una y mil veces, ¿no? Entonces, yo creo que, bueno, hay que desconfiar absolutamente de los medios una vez más, no solamente en el tema nuestro, el de Cuba, sino en el tratamiento que dan de cualquier temática internacional.
Sí, no, es asqueroso, es asqueroso. Hay que recordar que un congresista norteamericano, Ed Muskie, habló públicamente que Estados Unidos y la OTAN están en Libia por el petróleo. O sea, ya hay tal impunidad y tan impudicia en esto que no se esconden para expresar lo que realmente, al menos lo que tenemos conciencia y lo que sabemos, cómo se mueve, los resortes que mueven las políticas de imperialistas, pues no ya sabemos de qué va la cosa. Y el Bruno habla de la nueva estrategia, habló de la nueva estrategia del imperialismo norteamericano y cómo la Casa Blanca, por ejemplo, según la revista Foreign Affairs, se apresura a proclamar lo ocurrido en el país norafricano como un modelo. Es decir, que escogen, ellos están obligados, los imperialistas están obligados a tener éxito en esta agresión al pueblo de Libia, porque esto es parte de una estrategia global. Y alguien habló, y creo que en una de las intervenciones en la Asamblea General de Naciones Unidas se habló de las continuas guerras, ¿no? Las guerras recurrentes que necesita el imperio, y guerra y más guerra, una guerra permanente, y habla aquí de la nueva estrategia de Estados Unidos, que es más eficaz y menos costosa. La del gobierno de Bush se considera una ocupación. La de Obama es una liberación nacional. La estrategia de la intervención militar en Libia podría aplicarse también en otros casos. Y dice, por ejemplo, pregunta el canciller cubano, ¿pueden hoy dar garantía a Estados Unidos y la OTAN de que el uso de la fuerza en este concepto de cambio de régimen no es aplicable en el caso de los países de América Latina y el Caribe que no se sometan a sus intereses?
El otro día, el día 21 de septiembre, en una de las oficinas del Capitolio, del Congreso de Estados Unidos, con Ileana Ross Lehtinen a la cabeza, es decir, la presidenta o la jefa de la
del Comité de Relaciones Exteriores
del Congreso, eso es, bueno, se presentaba una nueva estrategia de, llamaban de primavera árabe para Cuba, o sea, una especie de calcar el modelo de las revueltas estas populares de los países árabes. Y decía al final de la rueda de prensa esta ultraderechista de origen cubano, decía que, bueno, que si ella es republicana, bueno, ya la conocemos, una extremista absoluta, decía que si Barack Obama era el abanderado de la intervención en Libia y defendía todo este modelo de intervención en Libia, que para cuándo no Cuba. O sea, que por qué Cuba se escapaba de ese esquema en el cual Estados Unidos había conseguido que la comunidad internacional, entre comillas, es decir, los poderosos del mundo y la OTAN, se había conseguido convocar a todas esas fuerzas políticas, diplomáticas, militares para Libia, ¿por qué no lo hacía para Cuba, ¿no? O sea, ella ya estaba, las fuerzas retrógradas y ultraderechistas fascistas de Estados Unidos están apuntando ya hacia los próximos objetivos.
Sí, porque es que hay una, la estrategia básicamente es crear divisiones internas en los países que son, digamos, que no son afines a su política, fabricar disidencias, crear conflictos internos, provocar revueltas sociales de forma tal que justifique intervenciones. Intervenciones le pone el título que quieran Ahora es para proteger a la población civil, y ya vemos cómo protege la población civil con bombardeos nocturnos sistemáticos en zonas civiles, en zonas densamente pobladas, que ha causado incontables muertos. Y en el caso de Cuba, pues está el suministro ya incluso flagrante, no es secreto, de la financiación a los grupúsculos de mercenarios dentro del país. Crear una de los grupos de mercenarios, las llamadas damas de blanco, damas de verde, pues es la que están utilizando para hacer provocaciones, manifestaciones. Ahora son damas de blanco y las acompañantes. Uh-huh. Hay dinero destinado para ello, para buscar una movilización, una revuelta, un conflicto interno que justifique una escalada agresiva mayor del imperio hacia Cuba. Lo que se trata es la nueva política neocolonial, hegemónica, de las potencias imperialistas. Ahora los métodos son otros, pero los fines son los mismos.
Sí, porque dentro de esta nueva estrategia que comentaba antes de primavera árabe para Cuba, o otoño cubano, que no sé si le llamaban así, a esta nueva estrategia, está precisamente lo que dices tú. Se provocan pequeños focos de conflicto en la calle, que puede ser una persona con una cacerola, una persona, dos personas, cuatro o diez, me da igual. Se graba con teléfono celular, se envía esas imágenes movidas, que recogen la presencia de la policía, una policía además que normalmente no hace nada, como mucho retira a la gente de la calle, y automáticamente en los canales de Miami se habla de represión, de brutalidad, etcétera. Todo eso se infla, se utilizan todas las grandes agencias y todos los canales mediáticos para finalmente que estas personas, Ileana Rosletinen, los grandes poderosos del Congreso y del Senado de Estados Unidos, piden nuevas sanciones, nueva intervención, etcétera, esperando que algún día realmente exista un conflicto de una intensidad un poco mayor, ¿no? Y eso lo están tratando de crear con uno, con dos, con tres, con cuatro, todos los días con algún tipo de incidentes,
¿no? Yo decía, bueno, para temas, no sé el tiempo que tenemos, pero vale la pena que busquen, o que la audiencia, los que estén interesados, pues lean o escuchen las intervenciones, particularmente de Evo Morales en esa Asamblea General de Naciones Unidas, también la del canciller venezolano Nicolás Maduro, uh-huh, que leyó una carta del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, a la Asamblea, una carta contundente, donde desnuda lo que es, hace un recuento histórico, y desnuda lo que es la política del imperialismo y cómo hay que condenarla y cómo hay que estar preparado para enfrentarla y derrotarla. Y también otros discursos importantes. Yo quería también mencionar a Madineyab, que la puso todas las puntos sobre las íes y verdades que son irrebatibles.
Bueno, pues ya nos hemos quedado sin tiempo, así que vamos a terminar. Bueno, pues ya el tiempo no da para más. Agradecerle la atención prestada a todos los oyentes, asegurarles que estaremos aquí la próxima semana. A todos los compañeros de la mesa, agradecerles pues su participación como siempre: José Manzaneda, Dani Cubilledo, Lázaro Ramas, también a los que no vemos aquí, Víctor Hugo Ortiz, Rafael Romero, Andoni Turbe, Ollana Pascual, Covadón Escandón, Salvador González, etcétera, etcétera, etcétera. A todos, buenas noches y hasta la próxima semana.